Saludos, bendiciones a todos. Seguimos con un material denso, fuerte, desafiante, porque tal vez nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera, pero por favor confíe en que le estamos dando herramienta con la cual va usted a poder ser más eficiente y le va a gustar tener las cosas planeadas, en orden, por escrito. Le va a gustar tener un papel que le dice las decisiones que debe de ir tomando, y también un papel que le va a reportar cómo tomar decisiones. Eso es lo que estamos viendo al tener nuestra visión, misión, metas, objetivos, tener las estrategias y, por supuesto, el presupuesto, valga ahí la rima. Tenga ese presupuesto. ¿Cómo le fue en la tarea? Nos gustaría saber. Escríbanos un mensaje por Facebook, por los medios de comunicación disponibles, y díganos si tuvo problemas, si no se le ocurrió nada, díganos si le gustó, díganos sus opiniones para nosotros poder saber cómo ayudarle mejor. Es muy importante el presupuesto. Dijimos que el mismo Señor Jesús tenía un tesorero en su ministerio. ¿Qué decir de Pablo? Pablo, cuando veía las necesidades, también veía cómo hacer las colectas en las iglesias para que una iglesia ayudara a otra. Y el poder, imagínense que él decía en una iglesia, vamos a ayudar a la otra iglesia, y que la otra iglesia desperdiciara, despalfarrara todo el ayuda de la ofrenda. Eso sería muy triste. Es decir, Pablo pedía una ofrenda, pero también sabía que esa ofrenda iba a ser bien usada por la otra iglesia, sin despilfarro, sin derroche, sino con cuidado, bien administrada, con buen presupuesto. Pues claro que no encontramos la palabra presupuesto en la Biblia. Dijimos que estamos hablando con terminología de estudio, de administración, de terminología técnica. Pero podemos aprender de eso, porque ante todo nuestro Señor es el que ha planeado, es el que ha administrado, es el que ha visto qué recursos, y Él es el que sabe también que necesitamos recurso financiero, y sabe que tenemos la capacidad de administrarlo bien. Eso nos dignifica, ¿verdad? Que el Señor nos dé a nosotros la confianza de decir, están estos 5 centavos y yo confío que tú los vas a saber usar bien, y que vas a evaluar que los usaste bien, y que si no los usaste bien, vas a corregir esos errores. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios confíe de esa manera en nosotros, que nos permita encontrarnos a nosotros mismos diligentes en la tarea de la distribución de recursos financieros. Sigamos meditando en esto, pero tenemos que avanzar. No podemos detenernos aquí porque hay mucho más que administrar, hay mucho más que planear, y después vamos a ver que es en el organizar y en el dirigir. Pero estemos aquí bien conscientes de esta responsabilidad, con alegría, con mansedumbre, con humildad, como dijimos en algún momento. Pasamos a nuestra lección 14. Seguimos en el punto de la planeación, y ahora vamos a planear políticas. Ay, 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 si la palabra presupuesto no nos gustaba, se nos hacía muy técnica, muy pesada, ahora esta palabra de políticas, más difícil todavía. A ver, pero vamos a ver qué es eso. No dijimos, como dicen algunos de manera de vacilón, ¿verdad? Que no se debe de hablar ni de política ni de religión, y menos de las dos cosas mezcladas. Pero esto, no estamos hablando de la política de un gobierno, no estamos hablando de eso. Vamos a hablar de una política de un ministerio. Vamos a ver qué es eso. La planeación de políticas entra dentro de la actividad, de administrar, de planear. Es decir, seguimos sin aterrizar. Vimos qué queríamos, cómo lo íbamos a lograr, las metas, los objetivos, las estrategias, cuánto dinero tenemos para eso, y ahora ya vamos casi aterrizando, definiendo políticas. Yo les quiero decir que las políticas no necesariamente se definen al final, es decir, más bien todo este proceso de administración a veces no tiene un inicio y un fin. Uno comienza planeando y luego tiene que regresar a evaluar, a revisar, a corregir, a cambiar lo que ya había planeado antes. Se vuelve, es decir, podemos ir en las metas y objetivos y tal vez nos damos cuenta de algo y volvemos a repasar la visión y la misión, o vamos ya aterrizando en el presupuesto y tenemos que regresarnos a definir las metas. Vamos en un avance y retroceso, a menos de que usted ya tenga todo muy bien elaborado, entonces no es necesario hacer tantos cambios. Pero si usted está iniciando, no se sorprenda si está haciendo cambios, aunque usted ya haya hecho objetivos. Usted, cuando está haciendo estrategias, tal vez tiene que cambiar metas, porque se da cuenta que no son viables o alcanzables y tiene que hacer ajustes. Eso es normal, es un proceso de administración. Lo mismo va a suceder con las políticas. Las políticas vamos a definirlas, vamos a describirlas, a diseñarlas, y tal vez tenemos que regresarnos a algo de las metas, algo de los objetivos. Pero ahí estamos en un diálogo abierto, un diálogo que no se ha cerrado, es un diálogo con el cual podemos seguir contribuyendo. Entonces, si el presupuesto era el tomar decisiones para decir cómo se van a asignar, distribuir o gastar los recursos financieros, entonces las políticas es en base a qué voy a tomar una decisión. Es decir, ¿cuál es el fundamento bíblico? ¿Cuál es la razón ética? ¿Cuál es el concepto moral que hay ahí? Sí, ¿cómo es que es correcto o incorrecto decidir cómo gastar el dinero? Si hay, vamos a suponer un caso muy, muy transparente, él va a ingresar una ofrenda de una familia que recibió una herencia y quiere donar esa herencia a la iglesia. ¿Cómo se va a gastar? ¿Cómo se va a invertir ese dinero? ¿Todos se van a ir a un viaje de placer, de vacaciones, porque ahora la iglesia tiene dinero para hacerlo? ¿Es ético? ¿Es correcto? ¿Es moral? ¿O qué van a hacer con ese dinero? ¿Lo van a enterrar en un pozo? Como decía ahí una parábola. ¿Cómo se va a gastar? Las políticas nos dan la base de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que sí se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer, conforme a las Escrituras, conforme a la Palabra de Dios. Las políticas, entonces, nosotros ya cuando somos parte de la iglesia, hay muchas políticas, hay muchos reglamentos, a veces se le llaman, a veces se le llaman códigos. Por ejemplo, yo iba un tiempo fui a una iglesia donde a una mujer no se le permitía sentarse y cruzar la pierna. Era una política, era incorrecto hacer eso en la iglesia. Otra iglesia era incorrecto masticar chicle en el servicio. Cosas así, son cosas sencillas, pero nos dan una pauta para conocer cómo se toman las decisiones en una iglesia. Todas dependen de la denominación, todas dependen de el vagón en el que vayamos, depende de la teología que se esté respetando en determinada iglesia, congregación o centro o ministerio. Entonces dijimos que las políticas es la base para la toma de decisiones. Me dicen por qué estoy diciendo sí o por qué estoy diciendo no. las políticas deben de ser por escrito, para que todos sepan el por qué estoy diciendo que sí, o el diciendo que no, o el diciendo que después, o que se esperen, que se esperen un momento. Es decir, el por qué estoy respondiendo de la manera que respondo. Debe de haber una base, porque no es vamos a usar el dinero porque tengo ganas, porque se me antoja, porque me gustó. No, debe de haber una razón, debe de haber una política que diga cuáles son los parámetros, cuál es el protocolo, cuál es el estándar, la base por la cual digo que sí o digo que no. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Es correcto que todos nos vayamos de viaje con una ofrenda o no? ¿Por qué? ¿Es correcto que todos gastemos el dinero de una ofrenda en comprarnos ropa nueva? ¿Es correcto que usemos ese dinero que nadie esperaba, que nadie lo presupuestó, que lo mande para un misionero? Son políticas que usted debe de tener. Las tenemos en casa. Usted en casa debe de tener políticas. Tal vez no están por escrito, pero son políticas. Cuando dice, en esta casa se hace esto, bueno, mi amado, quiero decirle que eso es una política. Eso ya es una razón por la cual se decide algo. Usted ya tiene una política. Entonces, en un ministerio deben de estar por escrito, lo mismo que en una iglesia. Hay veces que no las tenemos por escrito porque decimos, esta es nuestra política. Nosotros hacemos todo conforme a las escrituras. La situación con eso es que pues las escrituras son muy vastas y a veces no encontramos el punto de referencia específico por el cual tomamos una decisión. Entonces, es bueno que usted vaya desarrollando las políticas de su ministerio en particular, más puntual, basado en las escrituras, pero muy puntual. Por ejemplo, vamos a ver más adelante unas instancias, nada más terminando de decir aquí, va a ser una comparación. Digamos que las políticas en sí son el decálogo, son los 10 mandamientos. Por decir, el presupuesto lo hacemos y nunca vamos a hacerlo de tal manera que se use para robar. Nunca vamos a usar recursos que vinieron de una fuente de robo o de mentiras. Nunca vamos a usar el presupuesto para comprar una estatua, un ídolo. Muy básico, ¿verdad? Pero al menos usted está diciendo, este presupuesto nunca se va a usar para pecar, nunca se va a usar para hacer algo que vaya en contra de algún mandamiento de Dios. Es una comparación, es una analogía. Una política es lo que me marca la pauta entre lo correcto y lo incorrecto. Dijimos que pueden ser llamadas reglamento, pueden ser llamadas normas y siempre deben de estar por escrito. Si usted está en una empresa, de seguro esa empresa tiene un reglamento, de seguro. Si está usted en una institución educativa, tiene un reglamento, tiene normas políticas. Si usted tiene un ministerio de más de 2 o 3 personas, le recomiendo que considere muy seriamente el empezar a desarrollar sus políticas, porque usted le van a ayudar a tomar decisiones, y entonces no van a ser decisiones por gusto o basadas en sentimientos o basadas en emociones. Van a ser decisiones tomadas con una base sólida. Las políticas están basadas en ética, lo que es correcto e incorrecto, ya dijimos, y nos llevan a decisiones. Es decir, pasa una situación y hay que decidir rápido. Momento. Nosotros aquí decidimos conforme a esta ética y no vamos a gastar el dinero o no vamos a hacer algo que vaya en contra de nuestras políticas. Es muy importante para la toma de decisiones. Nos ayuda a mantenernos consistentes, congruentes. Nos ayuda a mantenernos objetivos y seguir siendo eficientes en el uso de recursos financieros y de todos los demás recursos. Decimos, las políticas nos ayudan a tomar decisiones anticipadas o contingencias. Esas decisiones anticipadas es, por ejemplo, tenemos que pagar los impuestos. Ya sabemos que cada año, en cada mes, hay que hacer reportar los ingresos, los egresos, y en base a eso hay una tabulación para pagar impuestos. Entonces, nosotros ya tenemos un estimado de cuánto vamos a pagar de impuestos, más o menos, tantito más, tantito menos. Eso es una decisión anticipada. Ya sabemos, por ejemplo, que en el mes de mayo va a haber un congreso de jóvenes. Entonces, ya sabemos de manera anticipada que vamos a tener un gasto, que tenemos que tener nuestro presupuesto un dinero apartado para el congreso, el retiro de jóvenes en mayo. Suponiendo, pero puede haber una contingencia. Llegamos un sábado al templo y resulta que el techo se cayó. ¿Qué es eso? Eso es una contingencia. Se cayó el techo. ¿Por qué? Porque estaba viejo, porque le cayó un árbol, porque le cayó un rayo. Eso es una contingencia. Entonces nosotros debemos de tener políticas. Cuando suceda una contingencia, vamos a pasar el dinero de la ofrenda del siguiente domingo, lo vamos a ocupar en esa contingencia. Entonces, las políticas nos ayudan a saber qué hacer, a saber decidir qué hacer con lo que tengo para poder tomar decisiones para una cosa anticipada o una contingencia. Entonces, si un día yo llego a la iglesia y digo, no, a mí ya no me gustó el color azul, hay que cambiar el color azul y vamos a ponerlo de color verde. Bueno, la política de la iglesia, del ministerio, dice que el color de la iglesia no se cambia solamente cuando a alguien no le gusta, se cambia bajo estas circunstancias. Así, estos son ejemplos. Ejemplos trillados, ejemplos simples, pero que usted le da una idea para saber qué importante es tener una política. Porque si usted tiene un ministerio, de repente alguien en su ministerio le va a decir, ¿y por qué no hacemos las cosas de esta manera? ¿Por qué no hacemos las cosas de esta otra manera? ¿Y usted qué le va a decir? No, las cosas se hacen así porque de acuerdo a las políticas, este es el procedimiento. Claro, hay momentos para cambiar las políticas, hay momentos para revisar las políticas, para mejorar las políticas, pero eso también debe de estar contemplado dentro de la misma política. Es decir, usted no llega un día cualquiera y dice, vamos a cambiar todas las políticas. No, usted tiene un plan cada año, un día asignado, una fecha determinada, en la que usted dice, esto, compañeros de ministerio, vamos a revisar las políticas, vamos a saber si son buenas, si son útiles, si todavía siguen siendo prácticas. Si ya son obsoletas, si ya no nos ayudan a tomar decisiones, vamos a ver qué se hace. Por ejemplo, la constitución de un país, de una nación. La constitución marca las políticas por las cuales se toman decisiones. Usted puede ver, comparar ahora que tenemos noticias globales, es decir, noticias de un país y de otro, puede comparar por qué unos países deciden una cosa y por qué otros países deciden otra cosa. Bueno, es porque tienen su constitución o sus actas de políticas, pero entonces sus congresos o sus sistemas de gobierno deben de revisarlos periódicamente para ver si siguen siendo útiles, para ver si sigue siendo correcto, si sigue o si era algo incorrecto. Y es todo una dinámica importante que nosotros vivimos como ciudadanos, como personas que estamos sujetos a un gobierno, como padres de familia, como trabajadores. Todos estamos sujetos a políticas, a procedimientos, a reglas que regulan la toma de decisiones anticipadas o de contingencia. Pero en el ministerio también debemos de tenerlas. Así es que, por favorcito, meditemos en eso. No vamos a encontrar exactamente en la Biblia un lugar que nos diga, ya tienes tus políticas de tu ministerio. No lo vamos a encontrar, pero créame que si comentáramos esto con algún siervo de Dios de amplia experiencia, todos coincidirían en que es importante tener por escrito cómo vamos a tomar las decisiones muy, muy prácticas, las decisiones muy, muy específicas, para no generalizar conforme a la totalidad de las Escrituras. Las Escrituras mismas nos dan libertad de decir, voy a decidir poner un templo redondo o cuadrado o un templo rectangular. ¿Cómo voy a decidir las cosas? ¿Voy a tener un ministerio con niños o con jóvenes? Tengo esa libertad para hacerlo, he orado. Pero entonces las políticas me dan una pauta para tomar decisiones específicas en ese ministerio. Vamos a ver, aquí hay ejemplos y tenemos muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Vamos a ver uno, en particular el del ministerio de adoración. Ese es el ejemplo que hemos estado manejando. Ellos hicieron las políticas, por ejemplo. Como son un grupo de alabanza, ellos dijeron, vamos a poner la política número uno. ¿Quiénes van a ser miembros del grupo de alabanza? Y dijeron, vamos a poner los requisitos. Primero, los requisitos es que tengan una solicitud. Es decir, para que por escrito esté su testimonio, su compromiso, su grado de cuánto conocimiento musical tiene, su experiencia. Otro es que debe de tener autorización del grupo de ancianos, que los ancianos autoricen que esa persona puede ser miembro del grupo de alabanza. Otro es que acepte tener 3 meses de prueba para ver si cumplen los ensayos, si conoce música, si ama al Señor. Otro requisito era que sepa leer solfeo. Si no sabe leer solfeo, si nada más es de oído, no conviene porque luego perdemos mucho tiempo. Mejor que aprenda primero solfeo y luego ya regrese. Esa es una política. Entonces, fíjense cómo es esto. Viene alguien y viene alguien nuevo a la iglesia y quiere ser miembro del grupo de alabanza y nada más porque es jovencito le dicen que no, o porque es muy grande le dicen que no, o porque no habla bien español le dicen que no. No hay un motivo por escrito por el que le digan que no, más bien le deben de decir, si quieres ser miembro de la alabanza, tienes que tener estos requisitos. No es que yo te rechace, nadie de nosotros te rechazamos, son estos requisitos que acordamos que sean parte de. Otro requisito, por ejemplo, para que alguien sea permanente, pueda permanecer, perdón, en el grupo de alabanza, que cuide los instrumentos, que asista el 95% a los ensayos, que tenga el 98% de asistencia a los servicios, que tenga la autorización del grupo de ancianos cada 6 meses, que tenga una vida ejemplar en su vestimenta, en sus relaciones familiares, y así. Entonces, todos los miembros del grupo, si alguien en el grupo dijo, no venía al ensayo, entonces, ¿cómo esa persona va a permanecer? Le dicen a esa persona, no es que yo te rechace, ninguno de nosotros te rechazamos. Lo que sucede es que conforme a las políticas, tú no puedes continuar en el grupo. ¿Por qué? Ahora, esas políticas de permanencia, de ingreso, están basadas en cómo. En la Biblia, es decir, son basadas en con misericordia, con gracia, con amor, con las virtudes del fruto del Espíritu Santo. con los requisitos del siervo de Dios, del ministerio. Es decir, son políticas que a usted le van a ayudar mucho en su ministerio. ¿Con quién va a servir? ¿Cómo va a invertir el dinero? ¿Cómo va a recibir dinero? ¿De qué color va a ser el material? ¿De qué día es el que va a servir? No sé, son tantas cosas que usted está expuesto a tomar decisiones que sin políticas usted va a desgastarse en la toma de decisiones muy seriamente. Repito, pareciera que uno en el ministerio dice, pues ya ahí como vaya avanzando lo voy viendo. Pero créame que hay ministerios grandes, hay ministerios de muchos años, hay ministerios con mucho presupuesto que no toman el tiempo para desarrollar las políticas, sus reglamentos, y entonces termina desgastándose por las decisiones de contingencia que se presenten. Y es muy triste porque el trabajo de muchos años se puede perder, y sobre todo cuando el ministerio dependía de una sola persona. Si esa persona falta, se necesita un reglamento para saber cómo esa persona procedería y que el ministerio pueda continuar. En fin, son muchas razones por las que usted debe de considerar desarrollar políticas para cada una de las actividades de la iglesia, para cada uno de los eventos, para cada una de las prioridades que usted tenga en las actividades de su ministerio. De todo lo que usted pueda imaginarse que va a tomar decisiones, usted tenga un registro, un diario, y vaya apuntando las decisiones, y se va a dar cuenta que necesita unas políticas para basarse en ello y no estar, no ser incongruente, no ser inconsistente, sino ser consistente en la toma de decisiones, y tampoco no desgastarse y ver, voy a orar y voy a preguntarle al Señor si tú puedes ser miembro del grupo de alabanza, porque entonces no ponemos parámetros de los cuales Dios ya ha dado en su palabra y no los estamos considerando, y vamos a tomar decisiones por sentimientos y emociones, y a veces son buenas y a veces no son tan buenas, y eso no es lo correcto. Lo correcto es poder estar conscientes de que la toma de decisiones la hacemos en base a la palabra de Dios. Y por eso podemos desarrollar un sistema más específico de políticas, de reglamentos, de normas a seguir para la toma de decisiones. Meditemos mucho en esto, sigamos viendo los ejemplos que tenemos aquí. Ahorita no los voy a decir, pero vayamos nosotros a nuestra práctica y escriba 10 políticas de su ministerio. Es decir, 10 regulaciones, 10 normas que usted tiene con las cuales toma decisiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, una decisión que tengo personal es en el ministerio en el que ahorita participo, es que debo de hacer discípulos y que tengo que dar oportunidad al entrenamiento de otros en el ministerio que participo, y por eso siempre estamos regulando cada 6 meses el ingreso de nuevos miembros al equipo. Es una política, pero es nada más cada 6 meses. Si alguien viene en a mitad de esos periodos de 6 meses, le decimos, espérate hasta el inicio del siguiente entrenamiento, porque ahorita no te podemos recibir. Y así siempre tenemos varias políticas. Una política es que yo tengo que entregar mi trabajo en determinada fecha y mi jefe me dice, te doy 2 días de prórroga. Y esa es la política que tenemos entre él y yo, es ministerio, pero hay que ser, tiene una política. Otra política es que yo tengo 2 semanas en las que nadie puede preguntarme del trabajo. Tienen que darme un espacio para poderlo terminar. Son políticas de ponernos de acuerdo entre compañeros de ministerio, entre colaboradores, entre consiervos, para tomar decisiones. Y créame que si usted se sienta con una pluma o enfrente de su computadora y empieza a pensar las políticas por las cuales usted toma decisiones, se va a dar cuenta que es muy útil ser muy claro con las personas que trabaja, con usted mismo y con, por supuesto, con el Señor, para saber por qué está tomando una decisión. Todas con fundamento bíblico. Un abrazo, haga esta tarea número 14 con agradecimiento, con oración, y nos vemos en la siguiente sesión número 15. Dios les bendiga.